En nombre del Padre y del Espíritu Santo, queremos darle la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Es un grande gusto estar con ustedes en nuestra familia de perseverancia. Como es nuestra costumbre, empezamos nuestra conversación invitando a María de estar con nosotros, de venir con nosotros. María tiene muchos títulos. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. Y María es la Madre de cada uno de nosotros. En la oración, al terminar el Santo Rosario, la Salve Reina, nosotros invocamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Nuestra vida, dulzura y esperanza. Vamos a rezar la oración que le gusta más, es el Ave María. Juntos. Dios te salve María, llena eres de gracias, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, hermanos, queremos invitar de estar con nosotros nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro consejero. Además, nuestro consolador. San Pablo en Romanos 8 nos recuerda que no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba Padre, Abba Papá. Por eso queremos invitar al Espíritu Santo de venir con nosotros y darnos mucha luz y el fuego interior del amor. Rezan. Ven Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles, enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Santa Teresa de Ávila, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, hermanos. La familia que reza unida, permanece unida. Le damos la bienvenida a nuestra familia de perseverancia y empezamos siempre nosotros rezando juntos. Rezamos a María, luego invocamos al Espíritu Santo. Seguimos en nuestra oración rezando a los ángeles y luego a los santos. Y luego, después de esto, llegamos al punto ahorita donde yo prometo de rezar por ustedes y sus intenciones. En la oración más grande, más sublime que existe. Y la oración es la Santa Misa. No cabe la menor duda que la Santa Misa es la oración más sublime, más grande, más excelsa. Es Jesús quien se ofrece a Dios Padre con el poder del Espíritu Santo para la santificación y la salvación del mundo entero. Por eso voy a poner ustedes y sus intenciones sobre el altar. Poner ustedes sus intenciones sobre el altar. Y primero, vamos a rezar por nosotros que podamos hoy, mañana y para siempre estar abiertos al Espíritu Santo. Ser dóciles. Ser dóciles al Espíritu Santo. Podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Mi segunda intención será de rezar por nosotros también en nuestra formación permanente. Que nosotros que tengamos un anhelo de ser alumnos, discípulos, sentados a los pies de Jesús. El maestro por excelencia. Más grande maestro. Es Jesús. Para que educándonos podamos ser fuentes de luz y educación a los demás, empezando en nuestra propia familia. Y yo como sacerdote estoy llamado para rezar por el pueblo de Dios, pero también de predicar lo que hago ahorita con ustedes. Y mi tercera intención, hermanos, Nunca me canso de rezar por la conversión y la salvación de los pecadores. Se lo repito, nunca me canso de rezar por la conversión y la salvación de los pecadores. En modo especial, los moribundos, quienes están a punto para morir. Especialmente los que están en pecado mortal. Están en peligro la salvación de sus almas. Esas, hermanos, son mis intenciones hoy. Bien, antes de entrar en la riqueza de la palabra de Dios, me gustaría hablar un poco de la fiesta nacional, la fiesta civil que se celebra hoy, Halloween. Halloween. Me gustaría hablarles sobre el origen histórico de la fiesta de Halloween. En días pasados, en Europa, el día de Halloween, técnicamente, hermanos, es el día de la vigilia. El día de la vigilia de todos los santos. Eso es cierto. El día de la vigilia de todos los santos es el día de Halloween. Por ejemplo, esta noche, a mí me toca esta noche rezar la misa a las 6. Misa a las 6 es la misa de la vigilia. De la vigilia de todos los santos. La misa de la vigilia de todos los santos es esta noche. A mí me toca. Tal vez ustedes saben que cuando celebramos una solemnidad en el calendario litúrgico, hay la misa de la vigilia, la noche antes. Por ejemplo, la Inmaculada Concepción, la Navidad, el día de la Asunción de María en el cielo, cuerpo y alma. Y el día de todos los santos son solemnidades en el calendario litúrgico, en la misa. Como cada sábado por la noche, se reza la misa por el domingo. Por eso, técnicamente, Halloween fue una celebración cristiana de todos los santos. Y si actuaba actos o dramas o teatros con varios santos. Entonces, con el tiempo, en ese país se había degenerado en el sentido que es el día el día de las brujas. No es para asustar a nadie, pero es el día donde los satanistas trabajan más para promover su agenda nefario. Pero nosotros, como dice Juan Pablo II, debemos evangelizar la cultura. Nosotros debemos evangelizar la cultura. Por eso nosotros en la parroquia de San Pedro Chanel hemos discernido y decidido de hacer el contrario. En lugar de mandar sus hijos de casa a casa mendigando dulces, con disfraces y máscaras, nosotros hemos organizado hoy mismo a las 5 de la tarde hemos organizado. Es como casi un mini retiro para niños y para familias. Celebrando Halloween en forma muy espiritual. Por eso nosotros, a las 5 de la tarde, por más o menos 3 horas, tenemos actividades por niños y familias, en lugar de pensar en fantasmas y Drácula y brujas y brujos y diablos. Nosotros vamos en la dirección opuesta. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a rezar, vamos a cantar, vamos a celebrar la Santa Misa, vamos a tener un acta, vamos a tener una película buena. Y uno de los elementos esenciales es que invitamos ustedes, mamás y papás también, de venir con sus hijos vestidos, sus hijos, no de fantasmas, ni de brujas, ni de Cinderella, más bien de vestir sus hijos como santos. Vestir sus hijos como santos. Vestirlos como santos. Como San Francisco. O Santa Teresa de Ávila. O Santa Teresita. O San Juan Bosco. O Santo Tomás de Aquino. O San Agustín. O San Miguel Arcángel. O San Gabriel Arcángel. O San Rafael. O San Jose. En una palabra, vestir sus hijos como santos, y estamos regresando, tomando la tradición que habían hecho hace cientos de años en Europa, dando honor a los santos, dando tributo, honor, homenaje a los santos. Y junto con su hijo vistiéndose como Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, San Juan Diego, sería conveniente para ustedes, si va a vestir a su hijo como Santo Domingo Savio, o como un santo moderno como Carlos acutis, o alguien como Madre Teresa de Calcuta, hay muchos santos. O San Martín de Porres, San Martín de Tours, o uno de los ángeles como San Miguel Arcángel. Sería muy bueno para ustedes antes de buscar el costumbre o el vestido de su hijo tratando de imitar al santo, de estudiar quién es el santo. Estudiar quién es el santo. No solo de vestirse como santo, pero estudiarlo y ver cuáles son las virtudes específicas que practicaba ese santo o santo. Forma paralelo, cuando los muchachos se van a confirmar, cuando los muchachos se van a confirmar, se van a confirmar, ellos tienen que hacer una obra escrita de su santo patrón. Y esta también deberíamos hacer algo más, dado que estamos hablando de Halloween, tratando de dar un carácter espiritual de Halloween. Yo no sé si ustedes conocen muy bien su propio nombre. Su propio nombre, el nombre que ustedes tienen y qué tipo de vida vivía este santo. Lamentablemente hoy día cuando hacemos bautismos, lamentablemente que hoy día es muy común que padres están dando a sus hijos nombres que no son nombres cristianos. Mientras el catecismo y el derecho canónico dice que deberíamos darle al hijo un nombre con una orientación cristiana. Y este nombre, por ejemplo, si uno se le da el nombre a su hija, ejemplo, Teresa de Ávila o Santa Teresita, es su santo patrón. O Alfonso, San Alfonso Ligorio es su santo patrón de este niño. Y ese santo patrón va a rezar e interceder. Va a rezar y va a interceder por él. Entonces, en fin, hermanos, nosotros vamos a rezar, celebrar la misa, tener una película, dar dulces, presentar a los niños con sus costumbres y van a dar un premio al vestido mejor, en fin. Va a ser un día de mucha alegría, pero va a ser Halloween con una interpretación cristiana católica dando honor a los santos. Dando honor a los santos. Yo creo que esta va a ser una motivación para nosotros de caminar en la santidad de vida. Porque dice Jesús que sean santos como santo tu Padre Celestial. que sean santos como santo tu Padre Celestial. Que sean santos como santo tu Padre Celestial. Y dos preguntas más para ustedes adultos. Relacionada con Halloween y la Vigilia de Todos los Santos. Pregunta. ¿Quiénes son tres de tus santos favoritos? Se lo repito. ¿Cuáles son tres de tus santos favoritos? ¿Quiénes son? Es una buena pregunta. Y a lo mejor que sus hijos podrían decirle, bueno, mi santo favorito es tal santo y darles una explicación. ¿Quién es ese santo que había hecho? Y la segunda pregunta es, todos estamos llamados a la santidad de vida. Todos estamos llamados a ser santos. Jesús dice que sean santos como santo tu Padre Celestial. Que sean santos como santo tu Padre Celestial. Que sean santos como santo tu Padre Celestial. ¿Cuál es el obstáculo mayor que está impidiendo tu crecimiento en santidad? Se lo digo otra vez. ¿Cuál es tu obstáculo mayor en lograr, en alcanzar a tu propia santificación? Hermanos, cuando hay un santo quien está canonizado por el Papa, a lo mejor ustedes saben es el santo que el Papa canoniza. No hace falta que hiciera milagros durante la vida cuando vivía el santo. Pero después de morir, tres milagros se los atribuye por medio de la intercesión de ese santo. Por ejemplo, están trabajando sobre la canonización o beatificación de Fulton Sheen. Había una enfermera donde nació un niño muerto y han puesto sobre el niño muerto una reliquia de Fulton Sheen y regresó a la vida. La enfermera, yo pienso, se desmayó. Es un milagro. Después de la muerte de Fulton Sheen. Pero cuando un santo está canonizado, no es porque hacía milagros en su vida. Hay santos que no habían hecho milagros en su vida. Están dando prueba de lo que se llama la práctica de la virtud heroica. Es cierto. Están dando prueba de la práctica de la virtud heroica. Tal vez ustedes no entienden muy bien esa expresión, lo que significa la práctica de la virtud heroica. Es lo siguiente. Y nosotros estamos llamados para ser santos. Es que, por ejemplo, Santa Teresita, o Padre Pío, o José María Escobar Balaguer, o Santo Domingo Savio, ellos practicaban en forma constante, no esporádica, sino en forma constante, las virtudes cristianas. Forma constante, día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, practicaban la fe, la esperanza, la caridad, la paciencia, la pureza, la mansedumbre, la obediencia, la mortificación, el servicio y obviamente la oración en forma constante. Y mueren, obviamente, con un amor intenso, porque los que van a purgatorio porque no tienen un amor perfecto. Ese sería, hermanos, mi explicación de Halloween, dándoles una interpretación más amplia, histórica, espiritual, católica de Halloween. Es cierto que, según los estudiosos, es el día donde los satanistas trabajan más. Donde los que dan tributo al enemigo, el diablo, practican más. Por esa razón, nosotros en la parroquia, gracias a Dios, estamos tratando de promover el contrario de la mentalidad pagana, hedonismo, materialista y diabólica. Bajo ninguna manera queremos abrir la puerta al enemigo. Por eso, vistiéndose como una bruja, un fantasma, jugando la Ouija, no es que inmediatamente uno está poseído, pero uno está abriendo la puerta. Hasta la película El Exorcista empieza cuando la niña está jugando con la Ouija. No significa jugar con la Ouija, inmediatamente uno está poseído, pero están abriendo la puerta. Y talismanes, pentágono, talismanes diabólicos, bajo ninguna condición deberíamos llevarlos. El contrario del talismán diabólico es de llevar el escapulario. Cierto que el escapulario, junto con el rosario y la medalla milagrosa, son sacramentales marianos que tienen mucho poder. Tienen mucho poder contra el diablo. El diablo tiene mucho miedo a María. Tanto que la obra, estamos hablando de lo negativo de Halloween, donde debemos esquivarlo. Y no bailar con el diablo, ni abrir la puerta al diablo. En la obra maestra, dell'escrittore italiano Dante Alighieri. Egli abbia scritto lo che chiama la Divina Commedia. E in circolo donde Satanás sta appunto per agarrar un'alma e dice Gesù, este hombre es mio. Es mi posesión. Jesús lo regaña. Dice, no, él está salvado. Y Satanás dice, ¿por qué? Él vivía una vida muy pecaminosa. Jesús dijo, es cierto, pero una vez este hombre había invocado el nombre santo de mi madre. Una vez él había invocado el nombre santo de mi madre. Y mi madre, mediante su intercesión, logró su salvación. Por eso, hermanos, queremos invocar constantemente, en contra del diablo, los tres nombres santos. Santo de Jesús, Santo Nombre de Jesús, María y el Señor San José. No solamente María aplasta la cabeza de la serpiente, pero tenemos en nuestro estudio el Señor San José. Si ustedes van al oratorio de San José en Montreal, Canadá, en la cripta abajo hay varios retratos de San José. El retrato que me gustó más fue San José, Terror de los Demonios. En San José, Terror de los Demonios, se ve una persona invocando San José y los diablos atemorizados retirándose de la persona debido al nombre santo del Señor San José. Al nombre santo del Señor San José. Bien, hermanos. Ojalá que mi explicación de Halloween les había dado bastante luz. Bastante luz. Me gustaría hablarles, brincar hoy al Evangelio. Que estamos en San Lucas capítulo 14, 12-14. Una introducción general al tema. Especialmente en el Evangelio de San Lucas, pero también otros evangelios. Uno de los temas frecuentes relacionado con Jesús en el Santo Evangelio, es que ver a Jesús en el contexto de una invitación a la casa para comer o cenar con tal persona. Sería muy buen estudio, tal vez, de ver tantas veces donde Jesús está invitado a la casa de alguien, a un banquete, una cena, una comida. Varias veces. Y hoy mismo el Evangelio toca este tema. Usted me podría traer la memoria las veces que Jesús había recibido una invitación a la casa de alguien para cenar o para comer. A ver. Y bien, le voy a dar algunas. Primero, San Mateo, Jesús dice, sígueme. ¿Qué hace Mateo, Mateo, esta noche, prepara un banquete, invita a Jesús a su casa para comer? También San Mateo invitando a sus amigos, prostitutas y publicanos, y los fariseos están condenando a Jesús. Jesús se defiende a Mateo diciendo que no son los sanos los que necesitan el doctor, sino los enfermos. Vayan para aprender lo que significa las Sagradas Escrituras. Yo quiero misericordia más que sacrificios. Otra invitación. María y Marta y Lázaro. Lucas capítulo 10. María y Marta invitan a Jesús a su casa. Donde Marta está muy preocupada, pide a Jesús que le ayude su hermana María. Jesús dice, Marta, Marta, te preocupas de muchas cosas. Una cosa es necesaria. María escogió la parte mejor y no le será quitada. Marta, Marta, Marta. Es otro contexto de una familia donde Jesús está invitado. Otro, Simón el fariseo invita a Jesús. Y viene la mujer pecadora, llorando sobre los pies de Jesús, ungiendo los pies de Jesús con un perfume muy costoso. Y Simón el fariseo condena, y varios fariseos condenan a la mujer, pero Jesús dice, yo vine, no me diste ni un beso, ni un abrazo, ni lavo mis pies, pero esa mujer desde que llego no termina besando mis pies. Dice Jesús, sus pecados son muchos, pero aquel que ama mucho está perdonado mucho. Aquel que ama mucho está perdonado mucho. Dice la Biblia, el amor cubre una multitud de pecados. El amor cubre una multitud de pecados. Siguiendo con el tema. Ayer mismo, en la persona de Zaqueo también existe el tema que estamos expresando. El tema de ir a la casa, entrar en la casa y celebrar fiesta. Es interesante ayer que Zaqueo sube al árbol, el sicomoro para ver a Jesús, pasando por lo menos para ver a Jesús. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Jesús? Jesús dice, bájate Zaqueo porque hoy quiero ir a tu casa. Quiero ir a tu casa para celebrar contigo. Y Zaqueo da la mitad de los pobres, cuatro veces más aquel que había defraudado. Jesús se alegra y dice, hoy este hombre es hijo de Abraham, hoy ha venido la salvación de su casa, porque yo he venido para salvar y regresar a los pecadores. Otra vez en contexto de una comida en forma implícita. Sigamos con el tema. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 tenemos, hermanos, la parábola más famosa en toda la Biblia. Es la parábola del hijo pródigo. Podríamos llamarla la parábola del padre misericordioso. El hijo pródigo o el padre misericordioso. Y en eso es cuando el hijo regresa, el padre le da un abrazo, un beso, un anillo, traje de fiesta, sandalias, al verlo. Pero hay otro regalo. Hay la fiesta, la comida, la fiesta en la casa. En el padre mata el ternero más gordo para comer, para festejar. El regreso de su hijo a la casa. Pero sería incompleto, hermanos, si no mencionara otro más. Y es lo más grande. Es la última cena. Estamos hablando, hermanos, sobre el Evangelio donde Jesús muchas veces se encuentra en una casa, en una comida, en una cena, en un banquete, en una boda. A Jesús le gustaba también compartir los momentos alegres con la gente, a celebrar, a alegrarse con la gente. En la última cena, hermanos, ustedes ya pienso que saben, esta fue la cena pascual. Jesús celebra la primera misa. En la última cena, Jesús celebra la primera misa. Pero todo esto fue hecho en el contexto de la celebración de la cena pascual de los judíos, donde los judíos cada año celebraban la Pascua trayendo en memoria Moisés saliendo de la esclavitud de Egipto, sacrificando, matando el cordero, pintando los dinteles de las casas con la sangre del cordero, para que Moisés podía salir por el mar rojo, llegando a la libertad con el pueblo de Dios. Muy simbólico. Así Jesús celebró la última cena en ese contexto. Donde había el cordero asado, vino, pan sin ácimo. Y sus discípulos rodeados de él. En ese contexto, Jesús había dado la primera misa, dando su cuerpo, sangre, alma, divinidad. Bien, el Evangelio de hoy Es un sábado donde Jesús está invitado de comer a la casa de uno de los fariseos principales. Jesús dice al dueño de la casa algo muy sorprendente. Podría imaginar la reacción del jefe de la casa, del fariseo y la gente. Jesús dice, cuando tú ofreces una comida, una cena, Jesús dice, imagina la reacción del fariseo. Muchas veces Jesús dice cosas sorprendentes, casi en shock. Él dice de no invitar a sus amigos, hermanos y hermanas, o a los parientes, o a los vecinos ricos. Porque si ustedes invitan a ellos a su casa, y probablemente ellos te van a recompensar invitando a ti a la casa de ellos, como huésped de honor y darle una buena comida. Jesús dice, al tener un banquete, invitar, Jesús tiene la lista de los invitados. Yo pienso que el fariseo tal vez habría caído de la silla escuchando lo que dice Jesús. Fue en shock, asombrado. Pero qué sabio es Jesús. Qué inteligente es Jesús. Qué amoroso es Jesús. Entonces, ¿cuál es la lista? La lista de las personas que Jesús dice de invitar. Jesús dice de invitar a los pobres. A los pobres. Luego a los paralíticos. Luego a los cojos. Que tienen que caminar con muletas o silla de ruedas. Luego, Jesús dice de invitar a los ciegos. Que tienen que caminar con un perro o un bastón. Y luego Jesús dice la razón. La razón por invitar a los pobres, paralíticos, cojos y ciegos. Porque ellos no pueden recompensarte. Ellos no pueden recompensarte. Pero la última palabra de Jesús da mucho ánimo. Porque si tú invitas a los pobres, paralíticos, cocos y ciegos a tu casa, al banquete, obviamente ellos no pueden invitarte atrás, no pueden recompensarte. Jesús dice, tú vas a ser recompensado en la resurrección en la resurrección de los justos. Bien, hermanos, tuvimos una muy buena plática hoy día, empezando explicando el sentido histórico cristiano de Halloween, invitándole a venir a las 5 hoy a la parroquia para participar en esta celebración de Halloween en forma cristiana católica. Y ojalá que podamos amar más a los santos, porque Halloween es la vigilia de todos los santos. Y finalmente que podamos, hermanos, invitar a Jesús de estar presente en otra casa. Esa casa es nuestro corazón. Pedirle mediante la Virgen María que venga Jesús a vivir dentro de nosotros hoy, mañana, para siempre. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.